Canda Show con Rafael Candanedo.
Siempre es importante hablar de economía y más con una persona como el doctor Romero Estrada, que siempre nos da luces. Creo que lo primero de todo, doctor Estrada, es tener luces de cómo nosotros actuar. Yo, que soy comunicador, dice que la comunicación nació cuando la gente en la edad de piedra necesitaba saber por dónde venía el tigre para cuando salía a buscar la fruta. Así que nosotros debemos saber, doctor Estrada, por dónde anda el tigre de la economía. ¿La economía está en riesgo, doctor Estrada? Buenas noches y muchas gracias por aceptar mi invitación.
Sí, muchas gracias, doctor Rafael Candanedo, amigo, catedrático. Sí, hablar de economía es un tema apasionante porque no solamente nos muestra una parte importante del país que evoluciona de una manera tal de que son variables fundamentales en una actividad, ¿verdad?, como en nuestro país se desarrolla. Por ende, hablar de economía es conocer, por ejemplo, los indicadores económicos que son fundamentales. ¿Y por qué nosotros titulamos este conversatorio Economía en Riesgo? Porque la distancia que hay entre tener una economía saludable y una economía en riesgo es una distancia muy delgada, sí, y que se puede perder en fracción de tiempo. Y muchas veces nosotros actuamos de una manera que no medimos las consecuencias para poder determinar si el actuar de nosotros como ciudadanos va a llevarnos a una situación donde podemos poner en riesgo una economía que requiere en este momento, digamos, una recuperación como de hecho se está dando, una recuperación algo lenta, pero recuperación en sí, que es importante y que no solamente nosotros los panameños, sino también los extranjeros nos miran y nos dicen que Panamá está entre las economías que mejor se va a recuperar en los próximos años. Entonces, nosotros como panameños no vemos esa verdad absoluta que hay, que nos permite poder identificar que efectivamente se están haciendo las cosas, que todavía falta mucho por hacer, pero que tenemos que cuidar la salud de nuestra economía. Nosotros tenemos una estabilidad económica que no la tiene ningún país de América Latina. Si usted va a cualquier país de América Latina, usted se da cuenta de que, por ejemplo, la moneda tiene esa fluctuación que muchas veces las personas no saben si la moneda que tienen en su poder tiene ese valor para poder adquirir bienes y servicios que tenían hace un mes o dos meses atrás. Entonces, nosotros no vivimos esa realidad. Nosotros no vivimos ese tipo de cambio que se genera en Colombia, por ejemplo, que la tenemos aquí cerca, de que su moneda fluctúa dependiendo de cómo se mueve la economía de ese país. Y eso definitivamente que es una situación adversa a lo que vivimos nosotros en Panamá. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la economía en riesgo es porque si nosotros no cuidamos lo que tenemos en este momento, ponemos en riesgo que la economía nuestra pueda seguir recuperándose, que es lo que necesita en este momento.
Olmedo, ¿y cómo se cuida esa economía? Vamos a decir, en primer lugar, desde la perspectiva de los usuarios, de las personas, como decimos, de a pie, aunque anden en carro, que no toman decisiones, y por otro lado, de los tomadores de decisiones, tanto del sector público como del sector privado. ¿Cómo un ciudadano que no tiene poder político ni poder económico puede cuidar de esa economía y los que además están fuera del, digamos, de la economía formal, y por otro lado, los tomadores de decisión, ya sea desde el punto de vista de los empresarios, pequeños, medianos, grandes, y también desde la perspectiva de las personas de, que desde el poder político y económico tienen que tomar las decisiones.
Sí, efectivamente, Rafael, mira, es importante decir que no es fácil, digamos, poder enviar mensajes que lleguen, ¿verdad?, a los tomadores de decisiones, porque ¿qué pasa? También los gobiernos en muchas ocasiones no escuchan las propuestas, ¿verdad? Aquí se han hecho muchas reuniones y mesas de trabajo precisamente para hacer aportes en la problemática que hay en el país para buscar soluciones. Aquí se ha hablado mucho y antes se habían mencionado innumerables situaciones donde se decía de que efectivamente tenemos que mejorar el tema del agua. Tenemos que mejorar el tema de la canasta básica familiar. Tenemos que mejorar. Es decir, nosotros, digamos, los ciudadanos hemos mencionado en repetidas ocasiones cuáles son las problemáticas que existen y cómo debe enfrentar el gobierno esas problemáticas. Pero aquí muchas de esas recomendaciones, sugerencias, caen en sacos rotos y no se toma ningún tipo de provisión, y eso nos lleva a nosotros en muchas ocasiones a callejones sin salida, como lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy día en Colón, que ya llegamos a un tope donde la población está cansada y que tiene que tomar decisiones. Pero nosotros pensamos que allí es donde viene el concepto que nosotros hemos manifestado con este tema de la economía en riesgo. Porque si hay dos sectores que tienen que reunirse para tomar decisiones, este es el momento para buscar puntos de acuerdo. Porque si nosotros revisamos lo que ocurrió, por ejemplo, con una huelga que generó el SUNTRA, trajo como consecuencia un impacto económico en el crecimiento de la economía de ese año. Entonces la gente piensa que una huelga solamente es parar el trabajo de un sector sin mirar cuáles son las consecuencias. Entonces ahí está precisamente lo que nosotros manifestamos en ese momento, que una huelga que paraliza 90,000 trabajadores y paraliza una cantidad de proyectos, eso se va a ver en las cifras de crecimiento económico, un impacto negativo. Y eso es lo que ocurre cuando no hay un entendimiento de sentar las partes para que lleguemos a acuerdos, acuerdos que nos pueden llegar a entender de que efectivamente hay soluciones que se deben tomar para poder avanzar en cada una de las demandas que hay por parte de los ciudadanos.
Olmedo, algo que justamente en atención a lo que estás diciendo, que me parece muy importante. Pienso justamente en el acuerdo, que no sé si es bienal o cuatrianual, no sé muy bien, que hay entre CAPAC y SUNTRAC, que están, vamos a decir, en las antípodas ideológicas, están en calles diferentes. Sin embargo, nosotros vemos que cada vez que va a llegar en la negociación de la convención colectiva, hay ya una cultura de acuerdo que no sé, nunca lo he hablado y me gustaría un día poder hablarlo con la gente de CAPAC y la gente de repente por una de estas vías con la gente de SUNTRAC, pero llegan a un acuerdo y eso creo que da una lección interesante al país.
Sí, lo que pasa es que en el caso del SUNTRAC y CAPAC es que hay una convención colectiva y eso está también regido en el Código de Trabajo, donde se habla de que cada dos años se va a revisar el salario mínimo.
Sí.
¿Qué significa eso? De que cada dos años tanto el Suntra como CAPAC se reúnen para revisar las condiciones económicas, fundamentalmente las económicas, para tomar una decisión si se incrementa o no el salario mínimo.
Sí,
y eso es un acuerdo y eso se cumple. Pero mira que ahí dice para revisar, ahí no dice que se tiene obligatoriamente que aumentar el salario mínimo.
Sin duda.
Entonces, ¿qué tienen que hacer las partes? Precisamente utilizar a los economistas para que hagan el estudio económico y poderle presentar, mira, en estos 2 años que transcurrieron, la inflación, el costo de vida, la canasta básica, o sea, todos los elementos que coinciden en tomar una decisión de si se aumenta el salario o se mantiene hasta una segunda revisión. Y eso es lo que se hace cada 2 años. Lo que pasa es que los trabajadores también entienden de que esa reunión cada 2 años es para aumentar, sí. No importa lo que haya pasado. Y aquí hubo, este año, cuando se analizó el salario mínimo, justamente en pandemia, a mí me pidieron la opinión y yo dije, si en este momento hay que revisar un salario mínimo, lógicamente que la economía no está en condiciones de aumentar un salario mínimo porque las empresas están totalmente afectadas por una pandemia. Y si tú a eso le agregas un salario, un incremento de salario, por supuesto que estás golpeando a las empresas que absorben la mano de obra de muchos trabajadores. Entonces, hay que ser conscientes en la realidad cuando se presentan este tipo de situaciones en tiempos de pandemia. En tiempos de bonanza, por supuesto que hay que decir la verdad. Estamos en bonanza, las empresas están ganando lo suficiente como para incrementar el salario en un 10, sí. 15 o 20%. Entonces, eso es lo que es hacer un análisis económico de la situación del país.
Pero yo pienso, Olmedo, escuchándote, pienso que eso no ocurre, por ejemplo, en la relación, y vamos a ver el caso de Colón. Eso no existe en la relación gobierno central, autoridades locales, que es un caos las autoridades locales, porque tienen unos discursos totalmente diferentes, y háblese de la alcaldía, de la gobernación, es caótico en relación también al gobierno central, frente a las aspiraciones y necesidades de los colonenses. Un ejemplo, el estadio Mariano Bula tiene ya como 12 años, 15 años, que hay que remozarlo. O sea, a Panamá procede de Colón. Sin embargo, ese estadio Mariano Bula tenemos ya y 15 años, no sé, 12, 15 años, que hay promesa de que se va a reparar porque hay una necesidad de que se va a hacer nuevo. Ya el presidente Cortizo como 3 o 4 veces ha prometido que lo va a arreglar, pero no pasa nada. O sea, no hay estadística, no hay información técnica. Todo pareciera como un capricho de los tomadores de decisión. Y no hablo de los otros casos. Estoy hablando solo del Mariano Bula, pero si vas al caso del, por ejemplo, el hospital Amador Guerrero, que tiene muchos años también de estar pasando muchas dificultades de diferentes tipos, también nosotros vemos que no hay como soluciones técnicas. ¿Cómo se puede embonar eso con la ciencia económica?
Mira, lo que pasa es que hay que decirlo de alguna manera porque esto no es, digamos, una situación que se ha presentado en este gobierno. Eso viene de gobiernos anteriores, es decir, que el problema viene de, y es una data de varios años, varios gobiernos, y definitivamente que podemos llegar a la conclusión de que no ha habido decisiones importantes por parte del gobierno para que se puedan tomar esas decisiones que son fundamentales para una provincia que requiere en este momento y que ya se ha dicho de que además de que aporta un alto porcentaje al PIB, eso es decir que dentro de la actividad económica, Colón representa un sector importante a la economía panameña. Entonces, los gobiernos tienen que ser justos a la hora de hacer la distribución de las riquezas. Y si hay que buscar, digamos, dónde están las trabas por las cuales muchos de estos proyectos que fueron aprobados hace muchos años están estancados, para poderle darle ese seguimiento y ese esa dinámica que requiere para poder solucionar. Entonces, a raíz de la problemática que está viviendo Colón en este momento, digamos, es importante de que se tomen las decisiones que vayan encaminadas a darle respuesta a esas necesidades que tiene la provincia. El tema de salud es muy importante. Yo pienso que en esto hay que priorizar, porque el gobierno dice no hay recursos en este momento, había que esperar hasta el otro año, pero si se prioriza, tal vez en este momento hay proyectos que se pueden dejar para el próximo año, pero hay proyectos como los temas de salud que se tienen que atender inmediatamente, porque estamos saliendo de una pandemia. Imagínate, si nosotros hubiésemos tenido ese hospital en Colón, en la pandemia, cuando se requería tener las instalaciones, los médicos, las enfermeras, por supuesto que se hubiese atendido con mucha más dedicación este tema de la pandemia, y hubiésemos bajado la cantidad de contagios y la cantidad de muertos que se tuvo en la provincia por falta también de atención médica, o falta de instalaciones que ayudaran a poder enfrentar una realidad como la que vivimos en estos dos años, que todavía no hemos salido del todo de esta pandemia.
Sí, bueno, y justamente hablando de pandemia, nosotros sufrimos mucho, nuestra economía sufrió mucho, y bueno, las familias también que perdieron seres queridos, también muchas personas enfermas, con secuelas, un desastre con el tema de la pandemia, y comenzábamos a soñar en la reactivación, incluso con números interesantes de pronóstico, y resulta que ahora ha venido pues el aumento de precios. Panamá es un país que tiene un envidiable índice de inflación, nada comparable con los números de Estados Unidos, que son bastante altos, incluso antes de esta guerra, o países como Argentina o Venezuela, no se diga, para nosotros, y quizás eso es hasta bueno, o sea, nos suben unos centavos, nos suben una cuestión, y lo sentimos como si se nos fuera a acabar el mundo. Yo creo que eso es importante, y quizás tiene que ver mucho con lo que tú decías al inicio, de que tenemos como una conciencia, o tenemos ya en el chip, la estabilidad económica del país, por las propias características nuestras. Entonces, mi consulta es, ¿cómo estás viendo la economía en términos generales en este momento, la recuperación de empleo, los problemas de no empleo, los problemas de personas que andan buscando empleo y no lo consiguen, el problema de la economía informal, y también cuáles son las perspectivas que hay, o mejor dicho, que hemos crecido en estos primeros meses, por lo menos el primer trimestre, y qué es lo que estamos pronosticando nosotros en medio de tantas dificultades, tanto de la pandemia, mira que están creciendo de nuevo, ya que vamos casi por 4.000 casos, ahora diferente a la primera ola, o las primeras olas, y el tema también del aumento del combustible. O sea, ¿qué perspectiva, qué pronóstico hay? ¿Cómo el termómetro de Olmedo Estrada, qué dice en este momento?
Bueno, mire, por eso yo decía que la economía está basada en datos estadísticos. O sea que nosotros cuando hablamos de estadística. Es decir, por ejemplo, el desempleo. En este momento, de acuerdo a las estadísticas del INEC, de la Contraloría, nosotros tenemos una población desempleada del 11%. que desde nuestra perspectiva es alto. Pero es alto porque la pandemia, como ya mencioné, nos golpeó de una manera muy duro. Hablamos de 17.9% negativo, que fue el impacto fuertísimo que tuvimos nosotros en el 2020. En el 2021 recuperamos ese 17%, lo recuperamos el 15.3%, es decir, que no llegamos a completar todo lo que perdimos en el 2020. Eso significa que para este año, 2022, entonces vamos a, de acuerdo al crecimiento que tengamos, a recuperar lo que nos faltó para el 2021. Eso significa que todavía es ese desempleo, precisamente del 11%, es porque la economía todavía no ha recuperado lo que se perdió en el 2020. La sí. Informalidad, la informalidad creció en el 2020 casi al 60%, pero en el 2021, de acuerdo a los datos de la Contraloría, bajó al 52%. Es alto. ¿Pero por qué sí. es alto? Porque hay muchos panameños que perdieron su empleo y que todavía las empresas no se han podido recuperar. Estamos hablando de que más de 30.000 empresas cerraron en el 2020 y apenas el 50% de esas empresas abrieron en el 2021. O sea, eso significa que muchos...
15.000 abrieron.
Muchos, sí, que muchos personas que trabajaban en esas empresas están desempleadas o se fueron a la informalidad. Y por eso es que tenemos los indicadores de informalidad por allá arriba, alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace recuperar la economía rápidamente? Las inversiones. Hay que decirlo, Panamá es un país que no tiene, digamos, ahorro nacional suficiente como para poder invertir los montos que nosotros logramos canalizar en el 2010, 2011, hasta el 2015, que fueron promedio entre 5.000 y 7.000 millones de dólares por año. Nosotros no los tenemos. Eso tiene que venir de afuera, de inversiones o de ahorros de otros países. Y es de esa manera que nosotros vamos entonces a reactivar una economía invirtiendo esos 4.000, 5.000 millones de dólares para que se puedan generar nuevas empresas, nuevos empleos, y que la dinámica de la economía comience a darse en esa evolución importante que va a permitir que efectivamente podamos recuperar y podamos crecer, como lo está diciendo el Banco Mundial, lo está diciendo el Fondo Monetario, que Panamá va a ser el país que más va a crecer en América Latina. Estamos hablando entre un 5 y un 7% este año. Por eso que yo empecé el conversatorio diciendo la economía en riesgo, pero hay un hilo muy delgado, ¿verdad?, que debemos cuidar para que nosotros podamos seguir siendo una economía estable, podamos seguir siendo ese país que está entre los tres mejores países de América Latina para invertir, con grado de inversión, con la inflación más baja de toda América. Una de las preguntas que tú me hiciste a través de las redes sociales de que si eso era cierto, sí, es cierto, Rafael. Panamá tiene la inflación más baja. Nosotros aquí en Panamá no conocemos la inflación. En Panamá no sabemos lo que es la inflación, porque la gente habla de inflación y no sabe lo que es inflación. Cuando nosotros definimos inflación, estamos hablando de el alza generalizada de todos los bienes y servicios que nosotros consumimos. Estamos hablando de que sube la carne, sube el transporte, sube el alquiler, sube el vestido, todos los bienes que compramos suben proporcionalmente, y por eso es que se habla de una inflación del 4, del 5, del 8, del 10%, porque ha habido un alza general de los precios. Pero aquí subió la gasolina, aquí subió la carne, pero sin embargo tú vas a los almacenes, la ropa se mantiene incluso hasta más barata. Tú vas al mercado de legumbres y encuentras que ahora la cebolla la están vendiendo a menos de 80 centavos. O sea, no hay un alza generalizada. Hay un alza de algunos productos. Eso es incremento del valor del costo de vida, sí. Pero no es la inflación que conocemos nosotros en la definición desde el punto de vista económico. Entonces, hay una confusión. Por eso, entonces, hablamos de que en Panamá, ¿qué significa, Rafael, que cree que la inflación esté en 4%? Significa que va a aumentar 4 centavos de cada producto que tú vas a comprar en el supermercado, en la tienda o en cualquier lugar. Eso es lo que significa un incremento del 4% de inflación. Por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, la inflación en Venezuela de 150, 200 y hasta de 1000%, eso significa que allá en Venezuela el producto que tú comprabas en un dólar ahora cuesta 100% más, $2 o $3. Eso es lo que pasa con la inflación. Por eso que aquí nosotros no conocemos lo que es el impacto verdadero de la inflación, porque no hemos vivido. Nosotros hemos tenido por más de 20 años, 25 años, un porcentaje menor al 2% de inflación. Eso significa que hay una estabilidad económica. Entonces, nos quejamos porque hay ciertos productos que se han incrementado. Pero definitivamente que Panamá, a diferencia de los otros países, no vive esa experiencia del incremento de los precios producto de la inflación.
Sí, el gobierno decía que ese porcentaje bajo, creo que fue la CEPAL la que hizo esa medición, esa comparación pues de diferentes países. El gobierno decía que era uno por la reactivación económica y dos por la remesa, el vale digital, por las ayudas, ¿no? Para afrontar la pandemia. ¿Eso es así? ¿Cuál es la causa de ese bajo, esa baja inflación?
No. ¿Por qué Panamá tiene una baja inflación? Bien.
Exacto.
Hay variables que inciden en que la inflación sea baja. Una de ellas es el dólar. El dólar como moneda de curso legal.
Correcto.
Nosotros podemos decir que gracias al dólar, Panamá tiene una economía que la inflación es baja porque el dólar es una moneda muy fuerte. Y si en Estados Unidos el dólar se mantiene estable, nosotros tenemos una economía estable y una baja inflación. Porque sí, el dólar, la moneda, incide muchísimo en lo que es la inflación. Por eso es que cuando hablamos de que inflación en Venezuela es porque el valor de la moneda está por el suelo. Sí. Entonces, eso incide en la inflación. Ese es un elemento fundamental, principal, en el tema de la inflación. ¿Por qué también se da otro elemento que incide en la inflación? Tiene que ver, por ejemplo, en la estabilidad económica. Si nosotros tenemos un país con una estabilidad económica, ese país significa que va a mantener una economía saludable. Sí. Eso ayuda a que la inflación quede hablamos de estabilidad económica, significa que el país está estable desde el punto de vista económico, pero también el índice de precio al consumidor también que se mantenga con indicadores bajos. Eso significa de que la economía se mueve a través de la oferta y la demanda. Significa que la producción de bienes va de acuerdo al consumo. Aquí no se dan, por ejemplo, escasez en productos que conlleven a un alza del bien por efectos de escasez de productos. Eso sí también incide en la inflación.
Sí, correcto. ¿Y qué panorama ves bueno, ya has dicho que el pronóstico es de 5 a 7%. ¿Cómo tú visualizas los próximos meses en el desarrollo de nuestra economía? Y de paso, también tenemos remesas muy altas para el pago de la deuda. Incluso leí hace poco que tenemos uno de los promedios de deuda externa más altos, ¿no?, del continente. ¿Cómo nosotros afrontamos el tema de la deuda? ¿Tenemos más posibilidad de ir a buscar más dinero fuera? ¿Cómo ves esa perspectiva? ¿Y cómo ves la economía en los próximos meses?
Muy bien, mira, este año nosotros hemos visto, por ejemplo, un crecimiento de la deuda producto de el requerimiento que ha tenido el gobierno para efectos de poder reactivar la economía, porque las inversiones extranjeras que antes llegaban a Panamá en este momento no han llegado. O sea, estamos esperando que, a pesar de que somos el tercer país con mejores perspectivas de inversión, las inversiones no llegan.
Sí.
Ojalá pudieran en los próximos años llegar inversiones que permitan reactivar la economía, generar nuevos empleos, generar nuevas empresas, bajar ese desempleo a los indicadores que teníamos antes de 4%. Eso significa traer muchas inversiones y que esas inversiones generen mucho empleo, para que entonces podamos ir bajando los niveles de desempleo. Igual la informalidad. Hay que atacar la informalidad, porque también por allí se escapan muchas fuentes de ingresos, porque la informalidad no genera ningún tipo de pago de impuestos, no genera pago de seguro social, no contribuyen a la economía y se convierten en una carga pesada para cualquier gobierno. Sí. Entonces hay que atacar la informalidad generando, digamos, propuestas para que esas personas, bien que tengan la iniciativa de hacer negocio, puedan constituir su empresa y formalizarla. Al igual que aquellos que están en el sector informal, que son personas que venden su fuerza de trabajo, que se capaciten en el INADE para que puedan insertarse en un empleo formal. Esas son estrategias que hay que hacer, porque por sí solas no van a llegar. Entonces, sí, esas son iniciativas que se tienen que dar para que efectivamente nosotros podamos bajar esos indicadores y que, por ende, aumente el crecimiento de la economía, porque estamos generando nuevas inversiones que son importantes. Por esa razón es que entonces el gobierno decidió este año aumentar la deuda para cubrir un déficit por los ingresos corrientes que no alcanzan, y la diferencia la van a utilizar para invertir en aquellos proyectos que generan empleo y que ya se están hablando que hay una cantidad de proyectos que se van a reactivar para poder generar empleo y para poder incentivar a la economía para que siga produciendo y que permita que efectivamente al final del año podamos reactivar la economía y que en el 2023 ya podamos tener una economía más sana, más saludable y que pueda generar mucho más atractivos para el crecimiento.
Sí, bueno, quiero mandarle un saludo a todas las personas que están participando en esta conversación, también a las personas que lo van a escuchar a través del medio digital NDP, Noticias de Panamá, y las personas que lo van a ver aquí en la galería de mi cuenta de Instagram. Quiero saludar de manera muy especial a Edith Castillo Duarte. Ella es periodista económica, dice que cuando dijiste la parte más importante no estaba escuchando, pero ella está escuchando. Pero bueno, después lo puedes volver a oír, Edith, porque yo estoy escuchando bien y estoy lo estoy entendiendo perfectamente. Quisiera hacerte una consulta, Olmedo. Siento que en el trasfondo de Colón nos está llamando mucho la atención. Bueno, casi siempre el imaginario colectivo, la exposición mediática es el conflicto, pero yo creo que Colón nos está dando, ahí hay una lección, hay unas lecturas, mejor dicho, hay unas lecturas, y una de esas lecturas es el hecho de que la inversión pública, ella ayuda mucho a oxigenar la economía, sobre todo en lugares de economía deprimida, si se puede decir, como es el caso de Colón. Siento yo que es el caso de Puerto Armuelles también, que tiene una economía deprimida desde hace mucho tiempo, ha intentado inyectársele algún oxígeno, pero no ha sido tan sencillo, y la inversión pública, ella puede ayudar, digo, aparte de lo que pueda hacer el sector privado. Pero muchas veces esa inversión pública, o mejor dicho, la inversión pública se ve en los grandes proyectos, como lo que está ocurriendo ahora con la línea 3 del metro. Eso creo que está dinamizando de alguna manera la economía, sobre todo en el sector de Panamá Oeste, o cuando venga el cuarto puente del canal o el túnel que piensan hacer bajo el canal. Proyectos grandes, pero esos proyectos demoran mucho para ser licitados, para que arranque. Mientras arranca, ya la gente que está necesitando, ya quién sabe dónde está, ¿no? Entonces, sin embargo, uno piensa en inversión pública que sea como más rápida, ¿no? ¿Eso cómo es posible? Incluso recuerdo que tú me planteaste, creo que cuando comenzó la pandemia o poco después, el hecho de que era muy difícil conseguir financiamiento para pequeñas empresas, para proyectos pequeños. Eso ha cambiado, eso sigue siendo así, porque quizá ese 60% que estamos hablando de informalidad, las personas que han perdido su trabajo, las personas que lo están pasando más vulnerables, no necesitan que arranque el proyecto del túnel del canal, o que arranque el cuarto puente del canal, o que arranque los grandes proyectos, o para decir el del Estadio Mariano Bula, o el del Hospital Amador Guerrero. Si hubiera otra inversión, sí podrían hacer alguna diligencia. Pues, ¿cómo tú ves esa parte?
Rafael, mira, Rafael, en torno a lo que tú estás señalando, hay varios comentarios. El primero, podemos decir lo siguiente: Panamá aprobó una ley antes de la pandemia, justo ahí antes de la pandemia, que es la ley de asociaciones público-privadas. ¿Qué significa esa ley? Que para las inversiones se iba a utilizar el capital de las empresas privadas con la iniciativa del gobierno. Es decir, el gobierno necesita construir el hospital de Amador, por ejemplo. Allí se busca, se pone en licitación pública a través de esta ley de asociación público-privada, de que sea la empresa privada la que haga la inversión, ¿verdad? La que haya que poner para que ese hospital se pueda construir en 1 o 2 años, y cuando está terminado, el gobierno procede entonces a hacer el desembolso o planifica el desembolso de lo que la empresa invirtió para ese proyecto. Eso es una asociación público-privada. Significa que muchos proyectos, muchísimos proyectos se pueden hacer en alianza con el sector privado. Pero esa ley se aprobó y está engavetada. No sé dónde la tienen engavetada, pero todavía no se han desarrollado, que yo conozca y que hemos visto en los medios de comunicación, que se está inaugurando un proyecto o se está colocando la primera piedra de un proyecto en alianza público-privada. Entonces, allí está parte de la solución de la falta de inversiones. Si el gobierno realmente no tiene con qué invertir, bueno, pues únete a la empresa privada, invita a la empresa privada para que haga las inversiones que se tengan que hacer en proyectos de vivienda, en proyectos de desarrollos de vías de comunicación, la construcción del túnel, el cuarto y quinto puente del canal. O sea, los proyectos que se quieran generar en el país, que se haga en alianza con el sector privado. ¿Por qué? Porque ya el gobierno está llegando a un límite donde ya no puede, aceptar más financiamiento, porque después, ¿cómo los va a pagar? ¿Cómo va a pagar la deuda pública si los ingresos están cayendo? Los ingresos están... ¿Por qué? Porque la dinámica de crecimiento no ha sido como fue en el 2010, que los gobiernos que estaban en ese tiempo, 2010 y 2014, disfrutaron de los ingresos corrientes porque tenían disponible mucho dinero, porque la economía creció tanto Sí. Que las empresas pudieron pagar mucho dinero en impuestos y el ingreso corriente aumentó de tal manera que permitió que mucho dinero estuviesen en las arcas del gobierno y que todos sabemos lo que pasó con esos dineros. Muchos fueron, se dieron en sobreprecio de muchos proyectos y que aquí todavía están los escándalos estos de corrupción que no se acaban y que precisamente fueron por mala administración de esos recursos, por un lado. Y por otro lado, como hubo crecimiento económico, entonces la relación deuda-PIB estaba tan amplia que le daba todo el margen posible para conseguir dinero prestado y estaban dentro del margen, ¿verdad?, de lo que es la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, ahí fue donde vino el endeudamiento, pero ahora que bajó el PIB, entonces nosotros pasamos el límite de lo que es el 40% de la responsabilidad fiscal y entonces estamos excedidos en el porcentaje de deuda que precisamente por la caída que tuvo el PIB. Una vez que el PIB comienza a crecer, entonces el gobierno va a tener todavía un margen por debajo del 40% para seguir endeudándose, para seguir inyectando dinero a la economía, pero que lo hagan sin el sobreprecio y sin la corrupción que se hizo en años anteriores.
Sí. Y sobre el otro punto del financiamiento a pequeñas empresas, emprendedores, etcétera, ¿cómo ves eso?
Mire, aquí se habló de que cuando la pandemia, de que se habían conseguido 150 millones de dólares para invertir en pymes. Apenas se han podido colocar 60 millones de dólares. Yo creo que esto es verdaderamente una burocracia que no tiene nombre, porque si hay necesidades en el país, hay necesidades, muchas empresas. Yo te hablé de 15 mil empresas cerradas porque sí, no tienen el flujo de caja para poder abrir su negocio. Entonces, claro que eso le pone una limitante a las empresas que no pueden iniciar sus operaciones porque no tienen dinero para poder pagar la planilla, para poder comprar los insumos, para poder acomodar ahora en esta nueva etapa de bioseguridad. Entonces, ¿con qué van a poder operar esas empresas? Entonces, se requiere que se abran esos financiamientos con bajos intereses y con, digamos, plazos largos para que las empresas puedan recuperarse y poder pagar su financiamiento. Entonces, eso no se ha hecho y ahí están como resultado 15 mil empresas que si tú le pones como mínimo 5 trabajadores a cada una de esas empresas, estamos hablando de 75 mil personas que pudieran ocuparse y bajar esos niveles de desempleo que hay, porque realmente son políticas públicas que se tienen que aplicar, porque eso va a dar un impacto positivo al país.
Sí, Olmedo, bueno, vamos a ir concluyendo. Si quieres hacer un comentario final.
Sí, por supuesto que hablar de economía, como dije, es hablar del país, hablar de las actividades que hacemos en nuestro país. Todo tiene su impacto de alguna manera u otra, porque efectivamente la economía tiene que ver con todo el desempeño de las actividades que se hacen en un país. Por esa razón, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que cuando nosotros decimos que Panamá está entre los primeros países que tienen ese privilegio de tener muy buenas perspectivas para poder invertir, eso es favorable para nosotros y tenemos que cuidar esa situación que hay precisamente porque ningún que tienen esa relación de ser uno de los mejores países para invertir, y eso es favorable para Panamá. Nosotros tenemos grado de inversión. ¿Grado de inversión qué significa? Que hay una evaluación, una calificación del riesgo país favorable para que Panamá pueda recibir inversiones que no tengan ningún problema ni ningún riesgo de poner su dinero en nuestro país para que puedan desarrollar empresas, proyectos y demás. Somos un país con una estabilidad económica que no la tiene Centroamérica, que no la tiene Sudamérica, y nosotros gozamos de eso. El país que menos inflación tiene es Panamá. Estamos viviendo, como todos los países del mundo, un impacto por el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, porque precisamente son productores de petróleo, son productores de aceite, son productores de soya y muchos granos, ¿verdad?, que a la postre están impactando la cadena alimenticia y que en algún momento van a impactar en Panamá. También estamos viviendo como país el alza de los fletes de la carga internacional. Nosotros somos un país importador y cuando hablamos de que se incrementó hasta 5 y 6 veces el valor del flete, eso significa que nosotros vamos en algún momento a pagar ese precio de ese incremento de ese flete. Es decir, los impactos que se dan a nivel internacional también nos van a golpear a nosotros, nos van a afectar, pero seguimos siendo una economía muy estable, seguimos siendo una economía con muchas perspectivas, y yo creo que nosotros este año 2022 vamos a demostrar que efectivamente Panamá tiene con qué demostrar que vamos a seguir un país fuerte, robusto y con perspectivas de crecimiento saludable.
Bueno, quiero agradecerle muchísimo al doctor Olmedo Estrada por esta conversación esta noche. Doctor Olmedo Estrada, él está pues en el ojo de la tormenta de la economía. Él es secretario general del Colegio de Economistas de Panamá y es uno de los editores de la publicación Boletín Económico. Muy interesante, quiero aprovechar Olmedo y estoy escribiendo sobre eso. Bueno, uno hace lo que uno sabe, ¿no? Sí. Estoy escribiendo justamente sobre la última edición del boletín. Quiero agradecerte muchísimo que me la hayas enviado esa edición. Y bueno, también es docente tanto en la Universidad de Panamá, en la Universidad Latina de Panamá, donde es decano de la Facultad de Negocios. Ha sido un verdadero placer, Olmedo, y por allí te convoco de nuevo para que sigamos esta conversación. Vamos a ponerle pausa. Y muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a nosotros y que también van a ver esta grabación a través del podcast, a través de la galería de Instagram. Y si algunas personas te preguntan sobre economía, diles que vean este podcast. Bueno, fuerte abrazo, Olmedo. Buenas noches. Y buenas noches a todas las personas que han estado con nosotros.
Canda Show con Rafael Candanedo. Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría saber de ti. Escríbenos a info@noticiasdepanamá.life y cuéntanos qué te parece lo que hacemos.